RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables radioyentes, estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Especial saludo para nuestros oyentes en la Red de Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Sean todos bienvenidos a este programa.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos la temática sobre la anorgasmia femenina como consecuencia de la violencia de género.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello nos acompaña la profesional en psicología, Luzdari González Valencia. Luzdari, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. De verdad que es para mí un orgullo, un honor poder estar acá con ustedes.
Muy bien, Luzdari. A nosotros también nos place tenerte en este espacio para que disertemos y hablemos acerca de esta temática tan particular, tan interesante y con tantas consecuencias y causas que posteriormente vamos a desarrollar en el transcurso de este programa. Inicialmente, cuéntanos tu recorrido académico, ¿cuál ha sido?
Yo me gradué, estuve como enfermera, auxiliar de enfermería, después ejercí la profesión de enfermería 14 años, durante mi tiempo de matrimonio y todo. Cuando llegaron mis hijos, ya suspendí esta carrera, comencé a estudiar secretariado gerencial sistematizado en el CESDE.
¿Y cuándo empiezas a pensar que tu proyecto profesional iba a recalar en psicología? ¿Por qué se da ese proceso?
Bueno, todo esto comenzó desde el momento en que empecé a tratar las parejas que llegaban a esta inspección, donde se generaban cantidades de conflictos familiares debido a los problemas que había en sus relaciones sexuales.
¿Tú empiezas a estudiar psicología motivada por qué?
Esto me lleva a un caso que se me presentó muy particular en la inspección, donde yo pude percibir de que podía ser una de las personas que generaba calma, tranquilidad, que daba como esa confianza a esas parejas para que ellos se desinhibieran y hablaran sobre sus problemas familiares directamente conmigo.
¿Y tú qué hacías en la inspección? ¿Estabas trabajando como auxiliar administrativo? ¿Estabas trabajando como funcionaria pública en X dependencia?
Me desempeñaba en la parte de lo que era secretaria, también me tocó como estar en las audiencias de conciliación, y debido a esto fue que empezaron como a motivarme. Todo esto me empezó a llamar como esa atención de ver que me desempeñaba muy bien en el campo de los conflictos familiares, que daba como esa confianza para que ellos generaran esa confianza y responsabilidad a lo que yo les estaba aportando.
Y entonces ahí empieza tu búsqueda de encontrar una institución que te diera las garantías de ofrecerte una carrera como la que encontraste, que fue la psicología.
Sí, claro que sí.
De ahí empiezas a hacer tus estudios, y cómo se da el vuelco entonces a tu práctica ya profesional en este proceso.
Bueno, cuando yo comienzo a estudiar psicología, empieza como esa motivación y esa pasión directamente por esta carrera. Cada día le encontraba como más deseos, más ganas de estar como en ella, frente a lo que yo estaba haciendo en la alcaldía de Medellín, viendo que esto me ayudaba a desempeñarme de una manera algo suelto, algo que yo podía llegarle a la gente muy fácilmente. Yo empecé a darme cuenta en mi carrera que era fácil poderles demostrar a esta parte de la ciudadanía lo importante que era llegar a un acuerdo, llegar a una conciliación para evitar tanto conflicto que se presentaba en los hogares.
Muy bien, entonces vamos a retomar. Te encuentras trabajando en la administración pública de la ciudad como asistente administrativa. Ahí empiezas a identificar problemáticas que llaman tu atención dentro de tu sensibilidad social. Y por eso te motivas a estudiar psicología.
Claro.
Empiezas a hacer la psicología y ahí, ¿cómo das el paso ya de dejar de ser administrativa y pasar a ser una persona que empieza a dar intervención terapéutica a esta población?
Bueno, de pronto fue algo fácil, porque a mí me motiva mucho todo lo que es la parte de la salud, todo lo que sea un bienestar para las personas. Yo me empecé a motivar de una manera grande en la parte de la psicología, porque primero que todo quería saber cómo era ese encuentro que podía tener el ser humano frente al otro, y poder saber quién era Luz Dari. Yo quería más que todo, primero, encontrar directamente quién era esta persona que estaba estudiando psicología. Cuando empecé a descubrir la parte de lo que era Luz Dari y de las cosas que podía desempeñarse o podía aportar a la comunidad, eso me llenó de más motivación. Empecé como de esos deseos, esas ganas de seguir para adelante. De hecho, en este momento, estando estudiando, he hecho unos foros, he estado en diplomados, debido a que cada día me apasiona más el tema de la psicología.
Muy bien, Luz Dari, escuchando todos tus relatos, surgen muchas preguntas que esperamos darle desarrollo en el transcurso de este programa. La primera es, ¿cómo empiezas a identificar esa violencia de género de la cual vamos a trabajar el día de hoy? Y particularmente la consecuencia de la que estamos hablando como factor innovador de esta temática, la anorgasmia. Empiézame a contar entonces cómo empiezas tú a profundizarte en esa temática en particular.
Bueno, cuando los pacientes llegan directamente al consultorio en la inspección, de que era directamente donde estaba tratando con la comunidad, se me quejan demasiado debido a que se sienten abusadas. Son personas que no tienen la capacidad de poderle decir al otro, no puedo, no quiero. Ahí es donde yo me doy cuenta de que no era una, ni dos, ni tres personas, sino que ya eran cantidades de personas, porque puedo hablar en general, eran hombres y mujeres de los cuales se me quejaban de este tema. Me decían, yo no soy capaz, yo no lo entiendo, yo no la entiendo, no me provoca. Me vine a dar cuenta que lo que se estaba produciendo en estas parejas era una anorgasmia, porque lo primero que uno puede decir que hay una anorgasmia es cuando puedo tener esas ganas, puedo tener esa excitación, pero no llego donde quiero llegar.
Tratemos de definir el término para que nuestros oyentes tengan un paneo general frente a la temática que estamos trabajando. Conceptualmente, ¿cómo se define la anorgasmia?
Yo comencé con esto porque quería conocer más sobre lo que era a fondo la sexualidad de la mujer, ¿sí? Debido a lo que podíamos decir de la anorgasmia, es cuando el orgasmo no ocurre o está totalmente retrasado, o sea que no llega la persona a su plenitud, podemos hablar de eso. La anorgasmia para el ser humano es más que todo eso, es no llegar, cuando puede tener la excitación pero no llega, no la encuentra.
¿Y cómo empieza entonces a identificar o a relacionar esa situación de hombres y mujeres como consecuencia de una violencia?
Bueno, debido a que las mujeres se empiezan a quejar, me dicen, yo soy de las personas que quiero estar con mi pareja, pero cuando él comienza, yo puedo estar excitada, pero no siento, de momento no siento nada. Ya soy una persona totalmente como fría, estoy en otro lugar y no encuentro verdaderamente lo que yo deseo en él. Lo mismo pasa con los hombres. Yo no entiendo el porqué, si yo soy un hombre todavía tan joven, yo no tengo erección siquiera con esta persona, la cual yo creo querer mucho. Siento que yo la quiero, pero no sé qué pasa. Esto es debido a los problemas que se presentan directamente con la familia. Ahí es donde entro yo a preguntarles, ¿cómo es la vida de pareja de ustedes en el hogar? Comienzan a hablar sobre cantidad de cosas, o sea, ellos no se encuentran, sino como para un encuentro de pareja solamente en un lecho, en una cama. Lo único que pasa en ellos es solamente disgustos, peleas, reproches, todo es como algo que se está viendo en ellos directamente, como algo que, un compromiso, eso es lo que ellos están adquiriendo, un compromiso, no es algo que verdaderamente lo sienta, sino que es un compromiso que ellos quieren tener nada más.
Entonces te enfrentas con una situación bastante interesante de conocer, toda vez que primero es una temática, si se quiere llamar, un tanto tabú, reservada, y debido a la parte conservadora que tenemos en hablar abiertamente de esta temática. Segundo, identificas unas relaciones disfuncionales de pareja y una dinámica relacional familiar también conflictuada. Frente a eso empiezas a interesarte, tratar de darle respuesta, tratar de darle sentido a este hecho y a este fenómeno. ¿Qué empiezas a realizar? ¿Cómo empiezas a intervenir? ¿Con qué te has encontrado?
Bueno, yo pues en este momento no estaba buscando pues como buscar una solución directamente, porque yo sé que es un tema bastante complejo donde se pueden encontrar cantidad de cosas, ¿cierto? Pero sí he invitado mucho a estas parejas a participar de unas terapias, de unos encuentros. Hemos tenido de pronto ese encuentro de preguntarles directamente a cada uno qué le gusta y qué le molesta del otro. Donde esto me ha llevado a mí a poder hacer una relación de directamente con los dos, donde ellos deben de entender de que el hombre tiene un valor y la mujer tiene otro. Las mujeres de por sí somos más vulnerables a las cosas que puedan estar existiendo frente al tema del hombre. Las mujeres siempre somos de las personas que nos gusta percibir, sentir, y el hombre es más visual. Entonces, las cosas que yo he llevado ha sido más del encuentro que hemos tenido en pareja y donde se les ha dado como un conocimiento de cómo es la forma de llevar una buena relación. Por medio de libros, por medio de videos, de conferencias. Esto de pronto me ha dado muy buen resultado frente a este tema con las parejas.
Una temática interesante, innovadora, si se quiere llamar, frente a la concepción de la anorgasmia como consecuencia de la violencia de género, de los cuales hablaremos después de que regresemos de este corte institucional.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo, desliza ese vestido que va ceñido a ti. Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despójate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mi allá. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte todo Jesús. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo, desliza ese vestido que va ceñido a ti. Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto que vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despójate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mi allá. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de regreso en este programa al cual hemos titulado La anorgasmia como consecuencia de la violencia de género. Para ello estamos dialogando con Luzdari González Valencia, psicóloga, enfermera, quien viene trabajando con esta temática desde hace algún tiempo y nos viene relacionando algunos momentos específicos de su vida profesional frente a esta temática en el sitio de trabajo, en el sitio de encuentro con parejas y con personas que están viviendo esta situación. Interesante sería entonces preguntarte, Luzdari, frente a ese modelo de intervención psicológica que vienes desarrollando con estas parejas, ¿qué técnicas, qué estrategias de intervención vienes desarrollando con ellos?
Una de las más importantes que siempre al ser humano le interesa mucho es el que lo estén escuchando, de que le presten atención frente a todo este problema o esta problemática que viene, se presenta con su pareja. Es lo más importante para el ser humano, que uno lo entienda, que lo atienda, que tenga un buen conocimiento sin necesidad de llegar como a que se sienta aludido, criticado, Esa es la parte más importante, una de las terapias grandes para el ser humano. Se han hecho encuestas, encuestas cerradas, donde se les ha dado toda la libertad para que ellos contesten sin necesidad de que puedan colocar un nombre, se identifiquen. No, solamente la libertad para que ellos puedan identificarse en sí. Porque cuando la persona está contestando, para ellos es muy importante, contestan como con una, en el momento se sienten con un seguridad, bueno, sí, esto sí me gustó, no, esto no me gustó, sí, yo soy así. Otra parte que hemos hecho como para este encuentro con ellos, para identificarlos, es las entrevistas abiertas. Se les ha hecho entrevistas abiertas individuales y en grupo. Digo, cuando son individuales es porque muchas veces ellos no quieren que las personas se enteren de que es el problema que tienen ellos en sí. Y en grupo, porque tienen la capacidad de escuchar a los otros y de poder opinar frente al tema tanto del otro como de ellos mismos.
¿Y te has encontrado con casos particulares que te hayan llamado la atención, del cual todavía estés interesada o estás en el proceso de intervención?
Sí, claro. De pronto tengo un caso que me ha llamado la atención. Es una persona, tiene su edad avanzada, tiene un recuerdo bastante grande sobre cómo fue tratada de su pareja. Ella decía que no encontraba nunca como el orgasmo. Es más, se le llegó a preguntar que si algún día había tenido orgasmo o que cada cuánto encontraba su orgasmo. Ella no sabía de qué le estaba hablando siquiera, no sabía qué era eso. Entonces, para mí fue como algo bastante grave, porque una persona que tenga una edad avanzada, estamos hablando de pasar ya de los 55 años, es encontrarse uno con que al entorno que nos movemos, una persona que no sepa qué es encontrar su orgasmo. Esto me tiene a mí de pronto como un poquito motivada y quisiera de pronto especular un poco más sobre ella.
¿Y esta persona a la cual hace referencia tiene hijos?
Sí, de hecho ella es una madre con una cantidad de bastantes hijos. Es una persona muy centrada en su tema a pesar de la vida que llevó en pareja, porque tuvo una vida bastante dura. Ella dice que encontró vino a conocer que era un orgasmo fuera de su hogar. Esto es lo que conlleva a que las parejas lleguen a la infidelidad, tanto de la pareja. ¿Por qué? Por no ser no tener siquiera esa motivación de parte de su pareja.
Llama poderosamente la atención el hecho de que también referencias que en estos estudios y en estos acercamientos existan hombres también que manifiesten anorgasmia.
De hecho, también tuve a alguien en el consultorio que me decía que de pronto era una persona que de pronto había llegado anormal al mundo. Posiblemente no había tenido el encuentro con esa persona ideal. Le manifestaba yo de que debía de pronto buscar de alguien que verdaderamente lo motivara, porque no se trataba tanto como de que yo tengo que encontrar a una persona con la cual yo pueda estar bien en la cama, porque podemos hablar que la anorgasmia se presenta no tanto porque yo no conozca a alguien o por la violencia, sino porque de pronto hay una falta de motivación, hay algo de pronto orgánico o psicológico que viene desde más atrás. Es empezar como a explorar, a investigar qué ha pasado en esta persona desde antes para poder llegar a decir si está padeciendo la anorgasmia.
Tendríamos que hablar directamente de una, y eso lo hago a título personal, ya tú me corroborarás o me contradirás, frente a los imaginarios y a las creencias y a las prácticas religiosas. Este tema, una de las causas para que esas relaciones de pareja sean una de las causas de la anorgasmia, me explico. Son las creencias religiosas, factor importante en que una pareja pueda, en palabras de Freud, comillas, castrar su vida sexual y permitir que la otra también, o permitir castrar a la otra.
A ver, sí, en este tema se maneja mucho, me he encontrado con bastantes personas, manejan mucho lo que es el tabú. Para ellos hay cosas que son de pronto pecaminosas. No le permiten en su relación de pronto cosas que se pueden hacer en la relación íntima con su pareja. Para ellos eso es un pecado. Hay mujeres y hay hombres que no permiten ni que su pareja siquiera se desvista delante de ellos, porque eso es pecado. Manejan esto como algo grave. lo llamaría yo para ellos, porque se les ha llevado el tema de una manera suave, cosa de que entiendan, pero más sin embargo dicen, no, eso es pecado.
Mi pregunta anterior quería llevarte a tratar de concluir, anorgasmia como consecuencia de esa violencia de género es algo cultural, porque si retomamos la pregunta anterior, desde las concepciones religiosas y creencias de fe, en relación a lo que estábamos hablando de tu paciente de más de 55 años, prolífera en sus partos, quizás ella nunca se preguntó por ese placer que produce la relación con un hombre, porque su identidad cultural, religiosa, no se lo había presentado. Y que justamente cuando se enfrenta a lo cultural, a lo moderno, empieza a conocer que hay un factor que se llama éxtasis, placer, orgasmo, y que como ella después de 55, 60 años nunca se había enterado de ello. ¿Cómo lo ves tú frente a lo que yo te estoy planteando?
Bueno, a ver, de verdad que frente a lo que yo estoy estudiando y al conocimiento que he adquirido frente a este tema, me parece de pronto algo triste, porque es una persona que es alegre. Entonces es duro para uno poder encontrarse con una persona de esta índole hablando de esta forma que no conoce. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con que todavía hay gente que maneja un miedo de decir qué es lo que quieren, lo que verdaderamente desean a su pareja. El miedo de ella era expresarle qué quería. ¿Por qué? Porque un día lo trató de hacer expresándole, porque escuchó en el entorno de sus amistades. ¿Sí? ¿Qué debía de hacer? Con lo que se encontró ella fue que su pareja la trató violentamente,
claro,
de una manera violenta. Entonces ella de ahí manejó ya más miedo, porque dijo, si yo no puedo hacer esto, entonces esto es malo o es pecado.
Muy bien, Luz Darí, lo que nos planteas es algo bastante polémico, si se quiere llamar, en esa dualidad cultura-religión, lo cual nos permitirá o nos provocará un nuevo espacio de encuentro en otro programa. No te podrías ir de este programa sin que nos respondieses la pregunta de cómo todo esto que estás desarrollando, a partir de todo esto, ¿cómo se construye ciudadanía?
Yo creo que lo más importante es poder entender el otro. Y yo creo que la construcción de uno, tener un conocimiento y podérselo enfocar a la ciudadanía es mucho más importante. Es como adquirir un encuentro más grande con las personas que verdaderamente necesitan el apoyo de todos nosotros.
Agradecemos, Luz Darí, que nos hayas acompañado el día de hoy compartiéndonos todas tus experiencias.
Muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecida con la invitación que me hacen ustedes.
De igual manera, agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández que nos acompañaron en el Control Master. Y a ustedes, oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a nuestros oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México, les damos una cálida despedida por este día, pero una motivación para que nos sigan escuchando en un próximo programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.